Vamos a continuar nuestro estudio de los días domingo en la tarde, como usted ya sabe, pero en beneficio de las visitas, ¿cierto? Los que no habitualmente no están los días domingo en la tarde, estamos estudiando un tema que tiene que ver con la realidad del creyente en este mundo, enfocado hacia la batalla de la fe y la carrera de la fe. Sobre la base del pasaje del apóstol Pablo, ¿cierto? Cuando él se está despidiendo ahí en 2 Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 7, y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ¿y qué más? He guardado la fe. Entonces nos hemos centrado en eso, hermanos, para entender que todos los creyentes estamos en esta batalla, y todos los creyentes estamos en una carrera. Hoy día escuchamos por muchos medios que la iglesia está pasando un avivamiento, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Y lo vamos a seguir escuchando. Yo hace muchas décadas que ya vengo escuchando que el avivamiento viene y nunca llega. Y la respuesta de que nunca llega quizás es simple, porque no existe, porque ha sido una ilusión, porque es una idea que no está anunciada en la palabra de Dios. Ni el Señor Jesucristo ni los apóstoles hablaban de una situación que fue en realidad inventada por los hombres. El avivamiento tiene que ver con algo que está muerto. La iglesia de Cristo nunca ha estado muerta. Claro que tenemos pruebas. El apóstol Pablo dice como derribados, mas no destruidos. Ya la iglesia de Cristo nunca ha estado muerta, como para que sea revivada. Pero en el concepto que se plantea esto del avivamiento, se dice que estamos viviendo tiempos de conquista, tiempos de siega, tiempos que nunca antes había visto, pero la Biblia nos dice otra cosa. Y no solamente la Biblia, que es lo principal, ciertamente, sino que los hechos, los acontecimientos del mundo, nos dice que estamos viviendo tiempos difíciles, peligrosos. Nosotros vemos en la realidad, en las noticias, ¿cierto? Y esto se condice con lo que el Señor Jesucristo anunció. Ya me voy a meter en el tema de lleno, pero quiero hacer esta introducción. El Señor Jesucristo dijo que los postreros días serán tiempos de engaño, tiempos peligrosos, tiempos de sutilezas, tiempos de filosofías huecas, ¿cierto? Según los rudimentos del mundo. Y una de las cosas que más entrega claridad para comprender los tiempos que estamos viviendo es cuando Él dijo que serán como los días de Noé y de Lot, ¿ya? Mateo dice, por ejemplo, como los días de Noé, y en Lucas dice como los días de Lot. Y ambos tienen un común denominador, la maldad. Era mucha en la tierra, la multiplicación de la maldad. Específicamente los días de Lot habla también de algo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Usted se preguntará cómo eran los días de Lot. Y obligadamente tiene que ir ahí a Génesis capítulo 19 y ver y observar qué es lo que pasaba en los días de Lot, la homosexualidad, por todos lados. Tanto así que cuando llegaron los ángeles a esa ciudad, Lot tuvo que decirle, vamos, entremos a la casa, no nos podemos quedar acá. Y allí se fueron los ángeles, ¿no es cierto?, con Lot a su casa, y los degenerados llegaron a la casa golpeando la puerta, la iban a echar abajo. Esa es la realidad. Y eso es lo que estamos viendo hoy día, hermanos. Hoy día estamos como nunca antes visto un lobby, una presión de los homosexuales y de la degeneración porque estamos en los días de Lot. Por lo tanto, creemos firmemente que el Señor puede regresar en cualquier momento. Esa es la verdad. Yo sé que estos temas son fuertes, golpean duro, pero nosotros estamos aquí para decir la verdad. No para endulzarla con pseudo avivamiento, pseudo conquistas que no existen. Por eso que el profeta Jeremías dice, ¡ay de aquellos profetas que alimentan con vanas esperanzas! Imagínense, ¡ay de aquellos profetas! No podemos alimentar a los hermanos con vanas esperanzas, sino que tenemos que decir la verdad. La iglesia está compuesta por creyentes, y los creyentes son constituidos soldados de Cristo. Usted y yo, lo quiera o no lo quiera, somos soldados de Cristo. Y los soldados están para hacer frente en un campo de batalla. Estamos ahí en la trinchera observando el enemigo. El apóstol Pablo, ya estamos leyendo ahí en Efesios 6, que tenemos que llevar el escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces, estamos ahí, hermanos, descubriendo por las Santas Escrituras que un creyente es un soldado, un creyente es un militante. Entre nosotros somos compañeros de milicia, somos parte de las filas de Cristo. Y por eso ciertamente estamos esperando la final trompeta. ¿Se acuerda que lo decíamos? Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, cuando ya está hablando de la parte final, que vendrá el Señor, y he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, decía el apóstol Pablo, pero todos seremos transformados. Porque a la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta. La final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros seremos también transformados con ellos. Entonces, ¿por qué esa final trompeta? Porque la final trompeta tiene que ver con la milicia de Cristo. La primera trompeta era para llamar a las tropas. La segunda era para formar. Y la última trompeta y la final trompeta era para salir, partir, para marchar. Somos soldados de Cristo. Y la vida del cristiano no es fácil. Ya lo decíamos en la mañana. El Evangelio se ha presentado como una oferta. Ven a Cristo y se te terminan los problemas. Pero el Señor Jesucristo nunca habló de ese Evangelio. Él dijo, el Evangelio es negarse a uno mismo, tomar nuestra cruz cada día y seguirle. El Evangelio no es una oferta, el Evangelio es una demanda. Estamos en una batalla. Batalla significa fieles en la fe, porque el justo vivirá por fe. ¿Y qué significa fe? Certeza de esperanza, convicción de lo que no se ve. Hermanos, hoy día se ha querido socavar este concepto fiel, puro, de la fe. Fe, por ejemplo, es decir, usted quiere un trabajo que le dé rentabilidad y le des una vida, ¿no es cierto?, próspera, tiene que tener fe, ¿cierto? O usted está enfermo, tiene que tener fe para sanarse. O usted quiere esto y aquello, tiene que tener una fe que cambie las circunstancias. Depende de usted cómo lo crea. Así se enseña en las iglesias. Pero fe es esperar en las promesas de Dios. Dios ha prometido algo y Él lo cumplirá. Y nosotros andamos conforme a esa promesa. ¿Cuál es la promesa para nosotros en este tiempo? Que Él va a volver. Que Él va a regresar. Va a regresar por nosotros y después va a venir con nosotros a reinar 1000 años. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Y eso nos debe mover. Y eso nos debe motivar. Por eso que es importante. Batalla significa ahí estar fieles en la fe. La derrota ciertamente significa desviarse de la fe. Y hemos estado estudiando a la luz de la palabra de Dios cómo actúa Satanás. Entonces, hermano, es muy importante hablar acerca primero de la batalla. Ya después, en el futuro, en este mismo tema, nos meteremos en la carrera. Pero mientras tanto, vamos a hablar de la batalla. Y estamos estudiando cómo actúa Satanás. ¿Se acuerda? Entonces, abramos nuestras Biblias, por favor, en 2 Corintios, capítulo 11. Muy bien, 11:3. 2 Corintios, capítulo 11, verso 3. Dice así el apóstol Pablo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hasta ahí la lectura, para seguir repasar y seguir avanzando. Nosotros ya lo dijimos la otra vez. El apóstol Pablo también dice en 2 Corintios capítulo 2, verso 11, que nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Debemos discernir cómo Satanás maquina. ¿Y se acuerda que estuvimos observando algunos pasajes? ¿Cómo actúa Satanás para desviar la fe de un creyente? Lo vimos en el propio Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Cuando el Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 4 dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo, porque nada fue circunstancial, ¿cierto? No fue obra del azar o de la coincidencia que Satanás se le apareció y lo tentó. No, estaba ya predeterminado que así sucediera. Mateo 4:1 dice, y el Espíritu llevó al desierto al Señor para, ese para es propósito, para ser tentado por Satanás. Y Satanás se le presenta. ¿Y qué es lo que hace Satanás? ¿Cómo opera Satanás? Pretendiendo desviar, extraviar el objetivo, el propósito que el Señor Jesucristo tenía cuando vino a este mundo. ¿Cuál era el propósito específico de nuestro Señor Jesucristo cuando vino a este mundo. Morir por nosotros. No había otro. Algunos han querido interpretar que Él dejó una especie de evangelio social para erradicar la pobreza. Hoy día, hermanos, lo digo con alerta, así con todas las luces rojas. Hoy día se está pretendiendo transformar el evangelio en un mensaje social. Cambiar la calidad de vida de las personas. Eso no va a ocurrir, hermanos. Eso es lo que hizo, quizás, ahí vemos el pasaje de Judas cuando él decía, veía que habían roto un frasco de alabastro que lo habían usado para ungir, ¿cierto? Y perfumar el cuerpo del Señor, una práctica muy, muy típica en Oriente en los tiempos bíblicos, ¿cierto? Y Judas dijo, ¡qué derroche más grande! Esta plata podría haberse ocupado para los pobres. Qué cínico, ¿no es cierto? Porque Judas era el primer político. Es como los políticos de ahora. Ellos dicen que están preocupados de los pobres, pero no están preocupados de los pobres. Ellos quieren robar. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el Señor le respondió a este Judas hipócrita, que estaba más encima a cargo de la bolsa. Es como decir, dejar el gato cuidando la carnicería. Y resulta que le dijo al Señor, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. El único que va a cambiar la injusticia social que nosotros vemos, hermano, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué, dirá alguien, usted está tan seguro de eso? Porque la palabra de Dios nos enseña eso. Por ejemplo, Santiago habla de la injusticia social. Y le dice a los obreros, hermanos, vayan con pancartas y vayan a marchar no más a AFP. Dice eso, ¿no, Santiago? O vayan y encadénense en el ministerio de esto y de esto otro. Lucha social. No. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Hermanos, tenemos instrucciones claras, precisas. ¿Qué debemos esperar? Que Él regrese. Él va a cambiar todas las cosas. Es una actitud y una actividad infructuosa pensar que podemos cambiar este mundo con ideas, con pragmatismos humanos, disfrazándonos de payaso, gritándole al mundo, Cristo vive, ¿cierto? Con globos, la gente se burla. El Salmo 2 dice, ¿por qué se amotina la gente? ¿Y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Y él se ríe de esto. Hermanos, debemos respetar la palabra de Dios, no menospreciar las profecías. Lo que está profetizado se va a cumplir. Nadie va a poder, por más buena intención que haya, hermano, por más esfuerzo que hagamos, no vamos a poder cambiar el curso de la profecía. ¿Y cuál es el curso de la profecía? Primero, que Cristo viene a buscar a los suyos y el juicio de Dios se desata en este mundo. Así es, hermano. Por eso que el llamado imperativo del Evangelio es ahora, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Satanás, ¿qué es lo que quiere en esta batalla? Desviarnos de esta atención, poniéndonos cosas seductoras, ¿cierto? Por ejemplo, el evangelio social, el evangelio cultural, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la codicia. Y claro, como nosotros huimos del dolor, huimos de los problemas, en la mañana hablábamos de eso, Pablo nos enseña a gloriarnos en las tribulaciones, imagínense ustedes. Es diametralmente distinto a lo que un ser humano busca. Pero él se gloriaba en las tribulaciones porque la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba y la prueba produce esperanza. Es decir, todo se proyecta a que pronto el Señor cumpla sus promesas. Entonces, hermano, Satanás quiso desviar a nuestro Señor Jesucristo. Si eres hijo de Dios, bueno, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Le pone ahí en tela de juicio su calidad de hijo de Dios, y quería desviarle. Él no iba a hacer milagros al desierto, pero él quería desviarle la atención. Después le lleva al pináculo del templo, ¿cierto? Y le dice, lánzate, si eres hijo de Dios, nuevamente, porque escrito está, y fíjese que Satanás cita la escritura, ángeles vendrán sobre ti y te sostendrán. Otro dato interesante, hermano, Satanás conoce las escrituras. Satanás es creyente. Lo dice Santiago, los demonios creen y tiemblan. Así que una persona puede decir, yo soy creyente. Los demonios también. La diferencia es si tú le crees a Dios. Más que decir yo creo en Dios, es decir yo le creo a Dios. Pablo decía a Timoteo, yo sé a quién he creído. ¿Has visto ese pasaje? No dice yo sé en quién he creído, no, yo sé a quién he creído. Es como Abraham, Romanos capítulo 4, y Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. No dice creyó en Dios. Es su palabra, es su revelación. Entonces, hermano, Satanás por tercera vez le lleva a un monte muy alto y le quiere desviar. Él no venía a reinar, él venía a morir. Pero Satanás le quería desviar. Fíjese que cuando él hacía milagro, venían las personas y lo querían hacer rey, porque veían los milagros que hacía. Multiplicaba los panes, los peces, daba vista a los ciegos, resucitaba muertos. Entonces decía la gente con una mente racional y humanista, con este rey vamos a hacer maravilla. Y el Señor, ¿qué es lo que hacía? Cuando lo querían hacer rey, se iba. Cuando había gente interesada en él por los milagros que hacía, él decía, mira, las aves del cielo tienen nidos, las zorras tienen guaridas, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Lo voy a decir en una jerga muy chilena, no tengo dónde caerme muerto. Eso es, para que entendamos. El Señor vivió en pobreza. Él es de Nazaret, ¿cierto? Acuérdense que hay una revelación, ¿qué es lo que era Nazaret? Natanael dijo, puede salir algo bueno de ahí. De ahí salió nuestro Salvador, hermano. ¿Ya? Para darnos un golpe duro a ¿no es cierto?, a la altivez de espíritu nuestra. Entonces, Satanás por tres oportunidades quiso desviarlo del objetivo. Él no venía a reinar, él venía a morir. Pero no solamente Satanás actúa directamente como lo hizo con nuestro Señor, sino que también utilizó la fragilidad de un hombre que era parte de la intimidad de nuestro Señor. Me refiero a Pedro, ¿cierto? Cuando uno anda en desobediencia, cuando uno anda lejos de la comunión, es una presa fácil de Satanás. Satanás no puede entrar en un creyente, eso quiero dejarlo claramente establecido, porque también hay iglesias que usted va y se están sacando demonios unos con otros. Entonces usted no sabe qué espíritu es el que gobierna ahí si está lleno de demonios. No, eso no es bíblico. El creyente verdadero es templo, morada del Espíritu Santo, ¿ya? Pero el creyente cuando anda en desobediencia es presa fácil del demonio, es presa fácil de Satanás. Su mente frágil. Su voluntad es frágil y Satanás lo puede zarandear como a trigo y Satanás lo puede usar. ¿Cierto? Entonces usó a este Pedro, inconsistente, a veces nos reflejamos muy bien en Pedro, y Pedro, en su nuevamente humanismo, le dice al Señor, no vayas a Jerusalén para que todo esto no te acontezca. Recordemos, el Señor había anunciado su muerte. Él dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén para padecer, para morir, porque él venía a morir, ¿ya? Y Pedro le reconvino. Entonces, uno pesa en la balanza humanamente, ¿acaso no era una buena consigna? Señor, no mueras. ¿Cierto? Hay un comentarista que propone una situación muy muy especial. ¿Quién fue el verdadero amigo del Señor Jesucristo? ¿Pedro que le reconvino o Judas? Que lo vendió y lo entregó para que se cumpliera el propósito de morir por nosotros. Por eso que él le dijo amigo a Judas. Nótelo en los evangelios. Bueno, Satanás usa a Pedro y el Señor lo dijo, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Es decir, ¿cuáles son las ardides o las acechanzas del maligno las cuales no debemos ignorar? Cuando Él nos quiere desviar del objetivo. Dejémonos de hablar de la venida del Señor. Dejémonos de hablar de las profecías. Dejémonos de hablar del pueblo de Israel. Dejémonos de observar las señales. Prediquemos el Evangelio para cambiar la sociedad. Ojo, ahí. Ahí tiene que haber una luz, no solamente amarilla, una luz roja. Tengamos cuidado. Satanás nos quiere desviar de nuestra esperanza. A nosotros nos sacan esa esperanza y se nos desmorona el Evangelio. Si el Evangelio, hermano, no es bienestar presente, no es bienestar temporal. que me vaya bien en mi familia, que me vaya bien en mi trabajo, que mis hijos sean buenas personas. Eso no es el Evangelio, hermano. Los gentiles no hacen lo mismo. Los testigos de Jehová no hacen lo mismo. Los musulmanes, los budistas y cuántas filosofías hay no hacen lo mismo. Valores morales, estándares éticos, morales altos. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es una proyección celestial. Vida eterna nos vino a dar el Señor. No nos vino a dar vida terrenal en abundancia. Nos vino a dar vida eterna. Y mientras tanto no estamos en la vida eterna, tengamos paciencia, nos dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido el mundo. Confiad, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creéis también en mí. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera yo a preparar el lugar, vendré otra vez, hermano. Él prometió que volvería y volverá. No dejemos de esperarlo, hermano. Que Satanás no nos seduzca con esta idea de desviarnos a un evangelio social, a un evangelio humanista. Hermanos, antes de avanzar, yo quería que observáramos dos pasajes, básicamente. Creo que los mencionamos, pero quiero nuevamente reforzar esta idea de dos personajes que existieron en la iglesia primitiva. Primera Timoteo, por favor, capítulo 1, verso 19. Fíjense que es una cruda realidad. ¿Alguna vez me preguntaban, ¿un creyente puede ser engañado? Por supuesto que sí. Los creyentes no somos perfectos. Lo hemos estado estudiando. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y persiste en ello. Porque haciendo esto, te salvarás a ti y a los que te oyeren. Es decir, el peligro, hermanos, está más cerca de lo que pensamos. El peligro mora en nosotros. ¿Se fija? Mire, 1 Timoteo capítulo 1, verso 19 dice, versículo 18 vamos a leer. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, mire lo que dice, milites por ellas la buena batalla, la buena milicia. Versículo 19, manteniendo la fe, ahí está, y buena conciencia, pero dice, desechando, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Fíjese lo que significa naufragar, y lo menciona con nombre y apellido. Versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Se da cuenta? Persistir en la fe, persistir en la profecía, en la esperanza, porque habían personas que estuvieron en la iglesia, como lo fueron estos Himeneo y Alejandro, que naufragaron en cuanto a la fe. Por ejemplo, el mismo Pablo a los Corintios en el capítulo 15, cuando aborda en todo el capítulo el asunto de la resurrección, enseña que ya habían algunos ahí, entre medio de la iglesia, que estaban enseñando que la resurrección ya se había efectuado. Para nosotros es un evento futuro. Es más o menos lo que está ocurriendo hoy en día. Esto es lo que nosotros debemos analizar, hermanos. Hoy día es similar lo que se está planteando. Todo lo que hace un tiempo esperábamos en el futuro, ellos dicen que ya ocurrió en el pasado. Pero Pablo le dice a los corintios, cuidado, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esa advertencia, hermano, no tiene que ver con costumbres morales, porque eso se ha enseñado que tiene que ver con moralidad. No, tiene que ver con doctrina. Si usted conversa, se relaciona con personas, con ideas, con filosofía que socavan la fe, eso corrompe la buena conducta y esperanza en Cristo. Eso es lo que estaba ocurriendo en Corintios. Y por eso que Himeneo y Alejandro fueron expulsados de la iglesia. Porque debemos entender que hay una solemnidad absoluta en cuanto a la doctrina. Juan dice, si alguien trae otra doctrina diferente, no lo recibáis en casa. Pero ¿cómo? Vamos a hacer eso es del siglo del medioevo. No, hermanos, la doctrina debe ser defendida. Nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Esa palabra baluarte significa defensa de la verdad, atalayas de la verdad, ¿cierto? Y debemos nosotros no solamente pregonarla, sino que también defenderla. Judas 3 dice que contendamos ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a nosotros los santos. Entonces yo quiero enfatizar esto, hermanos, por favor. Himeneo y Alejandro estaban socavando la fe. Y Pablo dice que los expulsa de la iglesia. Miren lo que dice ahora en el capítulo 6 de ahí, de 1 Timoteo, capítulo 6, verso 12. Le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Versículo 20. Estamos siguiendo la lectura, ¿cierto? Versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando, mire lo que dice, las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Esto es lo que quería yo comentar, hermano. Versículo 21, vamos a leerlo y de ahí lo vamos a comentar. Dice: la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Mire, Pablo le insiste a Timoteo: cuídate, persiste en ello, porque vendrá tiempo, le decía, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los cuentos, a los mitos, a las historias, a las fábulas. Cuidado, dice Pablo, le dice a Timoteo, esta es la batalla de la fe. Ya estaba anunciando, cuidado, Himeneo y Alejandro los entregué a Satanás porque estaban socavando los pilares de la fe. Aquí en el versículo 12, capítulo 6, le dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Pero en el versículo 20 hay algún elemento muy interesante. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Acuérdense que la palabra guardar es vigilar, es observarla, es mantenerla como punto de referencia de nuestra vida. Cuando nosotros decimos, yo guardo la palabra de Dios, no lo tome literalmente y va a llegar a la casa y la va a guardar en un cajón, porque me dijeron que guardara la palabra de Dios. Y algunos la tienen nuevecita. Y usted le dice, ¿por qué tiene la Biblia tan nueva? Porque yo guardo la palabra de Dios. ¿Cierto? Usted se ríe, pero guardar en la Biblia significa vigilar, observar. Es como un atalaya que está contemplando esa palabra día y noche. Nosotros somos como árboles plantados junto a agua, ¿cierto? Y que meditamos día y noche en su palabra. Por eso que en la mañana decíamos que el Señor nos ayude a sacudirnos siempre de este espíritu religioso que llevamos en nuestras entrañas. Con un versículo bíblico que leí en la mañana, listo, ya cumplí, ya soy creyente, estoy obedeciendo. No, la Biblia enseña que debemos meditar día y noche en la palabra de Dios. Entender lo que leemos, meditar en lo que leemos. ¿Cierto? Entonces le dice Pablo a Timoteo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las profanas pláticas sobre cosas vanas. Cuando uno se ve inmiscuido en cosas vanas, en pláticas intelectuales que se van más allá de, ¿no es cierto?, lo que revela la Sagrada Escritura, ¿qué tenemos que hacer? Evitarlo. No entrar en conflicto, porque nadie sale edificado. Yo me acuerdo hace muchos años atrás. Se hacían unos debates aquí en la Plaza de Armas, hace décadas atrás. No sé si alguien fue. Se juntaban, no sé si los lunes, los miércoles. Y ahí yo llegaba, ya me sentaba en una banca. Era solo yo, ¿cierto? Estaba soltero todavía. Y llegaba a la banca y escuchaba cómo debatían maestros de diferentes enseñanzas, unos con filosofía, otros evangélicos, y el que golpeaba la mesa más fuerte, era el ganador, era el vencedor, el que tenía el argumento más consistente, el que vencía. Pero el Señor no nos ha llamado a eso, a hacer mesas de diálogos, mesas redondas, debates, dialécticas, no. Él nos manda a evitar esas pláticas. Si la Biblia no es para debatirla, hermanos, es para creerla. Si alguien quiere, Pablo, por ejemplo, cuando da una instrucción ahí en 1 Corintios 11, dice, el que quiera ser contencioso, aquí no tenemos tal costumbre, punto. Así de claro. Porque él es soberano, hermanos. Nosotros creemos que vamos con argumento a convencer al que no está ni ahí, como se dice. Entonces Pablo le dice a Timoteo, evita las profanas pláticas sobre cosas que no sirven para nada. ¿Qué pasaba con los dinosaurios? Preguntas de ese tipo. Hermano, ¿qué pasa con los dinosaurios? ¿Pero de qué nos preocupamos de los dinosaurios, hermano? ¿Qué pasó con el monstruo del lago Ness? ¿Cierto? Y que el Homo sapiens y que el cromañón. Pláticas vanas, hermano. ¿Se da cuenta? Por ahí leía en unos artículos de unas páginas. Sugerentes para la gente que busca este tipo de cosas. ¿Por qué el Señor puso el árbol del bien y del mal ahí en el huerto? Entonces la gente que busca estas cosas vanas pica, como se dice. Pero hermanos, ¿quién puede explicar esas cosas? ¿Quién entendió la mente del Señor? Dice Pablo. ¿Quién fue su consejero? Porque tus caminos no son mis caminos, dice él. Tu mente no es mi mente. ¿Cierto? Entonces la gente busca estas cosas vanas y en medio de esas cosas vanas tenemos o estamos frente a un riesgo de desviarnos de la fe, hermanos. Evítalas, dice. ¿Y qué más? Y esto es lo que yo quiero dar un énfasis para seguir avanzando. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Esta palabra ciencia en el original es antítesis. ¿Sabía usted? ¿Se acuerda que una vez hablamos nosotros acerca de la filosofía? La filosofía plantea cómo resolver los problemas de la dialéctica. ¿Qué es lo que es la dialéctica? Cuando hay dos posiciones distintas. Usted dice A, otra persona dice B, se confrontan. Pero la dialéctica dice, ¿no es cierto?, que hay una síntesis entre una tesis y una antítesis. Se oponen, pero la síntesis resuelve el problema. ¿Qué le parece? Para mí, hermanos, es más claro que el agua. Por ejemplo, el ecumenismo, del cual vamos a hablar hasta que el Señor nos lleve, es una síntesis entre la verdad y la mentira. Cuidado, hermano, con la síntesis. La síntesis, quizás, satisface al alma, al intelecto humano. Pero nosotros como creyentes solamente podemos hablar la verdad. Y si la verdad significa quedar solo, bueno, que el Señor nos dé paciencia y convicciones para pelear la buena batalla y terminar la carrera. Hermanos, la verdad está trazada. Cristo es la verdad. La verdad es el Evangelio, el fundamento de la iglesia en nuestro Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo a los Corintios capítulo 3, mire cada uno cómo sobreedifica. Nosotros no vamos a poner nada nuevo, hermanos, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, cuando Pablo le advierte a Timoteo, habla de la antítesis. ¿Qué dice acá? Evita los argumentos de la antítesis. ¿Tú crees que el Señor viene? Yo tengo esta postura. Chao. Con todo respeto, ¿cierto? No, quiero decir que sea muy respetuoso, pero un chao, ¿ya? Un chaolín, ¿ya? Para que sea más suave. Evitemos eso, hermano. Nuestros jóvenes que vayan creciendo de esa manera, nuestros hijos, esta es la verdad y punto. Nos debe satisfacer la verdad. Por eso que, mire, antes de irnos a. Ya se nos fue el tiempo. Observe ahí mismo en esa página, en el capítulo 6, versículo 3. Primero Timoteo 6, 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Esta palabra envanecido la podemos traducir como infatuado. ¿Ya? Infatuado significa con la cabeza llena de humo. que es como cuando nosotros decimos a esta persona se le subieron los humos a la cabeza. ¿Lo has escuchado? Engreído, orgulloso, altivo, soberbio. El que no se satisface con el evangelio puro de las Sagradas Escrituras está envanecido, hermanos. ¿Y qué más dice? Nada sabe. Y delira. Fíjense que el original habla de locura. Está loco. Está enfermo de loco. Es como para entender la palabra delirar. Es como alguien que está con una fiebre muy alta. No sé si alguien alguna vez ha tenido una fiebre alta y habla cabezas de pescado, ¿cierto? Por la fiebre alta. Lo preocupante es que si le baja la fiebre y sigue hablando cabeza de pescado, ese es otro tema, pero delira de cuestiones necias. Hoy día estamos viendo eso. Gente envanecida, doctores. Le preguntan a uno, explíqueme tal cosa. ¿Cómo dijo el doctor tanto? Hermanos, así están hablando los predicadores hoy día. Antes de decir, como dijo nuestro Señor Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo, como dijo el apóstol Pedro, como dijo Santiago, Judas, etc. Como dijo el doctor, tanto. La falsamente llamada ciencia se ha metido en la iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo, evita todo eso. ¿Y qué más dice? Volvamos al versículo 21, con esto vamos a terminar. La cual, profesando algunos, ¿qué cosa? La falsamente llamada ciencia, la antítesis. ¿Qué ocurrió? Se desviaron, hermano. Nosotros no estamos ajenos a desviarnos. En la mañana hablábamos, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tanta filosofía? ¿Por qué hay tantas divisiones y subdivisiones de iglesia? Porque cada uno postula a una idea, porque no se conforma a lo que está revelado. Porque muchos de ellos lamentablemente se desviaron producto de profesar la falsamente llamada ciencia. Eso produce desvío, extravío. Y como lo leíamos en 2 Corintios 3:11, me temo, decía Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, desviados, ¿cierto? De la sincera fidelidad a Cristo. Satanás es una realidad, hermanos. Satanás no es ficción. Satanás no es un cuento. Satanás existe, tiene poder y ninguno de nosotros puede hacer frente a Satanás. Por eso que Santiago dice que nos sometamos a Dios, y eso de someterse a Dios es someterse a su palabra, evidentemente. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En sí mismo no tenemos poder. Por eso que tenemos que revestirnos de toda la armadura como soldados. Quiero terminar con ese comentario, hermanos, porque hoy día se habla mucho de yo ato a Satanás. ¿Lo ha escuchado? Yo ato a Satanás, lo echo fuera y lo reprendo. Había uno que se llamaba Kenneth Hagin, un norteamericano que decía, yo tomo a Satanás de la cola. No sé si Satanás tendrá cola. Algunos dicen que tiene cola y flecha. Incluso en el ambiente evangélico dicen, aquí está metiendo Satanás la cola. Imagínense. Catolicismo puro. Satanás no se presenta con cola. Se presenta como ángel de luz, hermano. Con Biblia en mano. Ojo con eso. Alerta. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.